Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El Orgullo y la Humildad en el libro de Proverbios por el pastor Marcos Peña.
Recuérdense que estamos estudiando los diferentes temas que el libro de Proverbios trae. Y en el día de hoy nosotros queremos ver el tema de el orgullo y la humildad a través de todo el libro de Proverbios. Ahora, nosotros debemos de mencionar de inicio que cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, nosotros no encontramos allí una definición de orgullo o una definición de humildad, sino que el libro más bien asume que nosotros sabemos de lo que se está hablando y nos habla de la naturaleza y de las características y aún de las consecuencias de cada una de estas dos cualidades. Por lo que antes de iniciar, pienso que es pertinente que nosotros nos aseguremos que cuando hablamos de orgullo todos estamos en la misma sintonía. Cuando voy a un diccionario de palabras griegas y hebreas, es decir, el significado de las palabras no en español, sino que se traducen al español como orgullo o humildad, dice acerca del orgullo lo siguiente. En el libro de Proverbios, orgullo equivale a arrogancia, conducta malvada y lengua perversa. Esto es el sinónimo. Ahora, cuando nos vamos a un diccionario de teología, nos dice lo siguiente. Es la autoestima desproporcionada e irracional, acompañada de un trato insolente y rudo hacia los demás. Vayan escuchando, autoestima desproporcionada e irracional. Pero la que más me gusta de todas las definiciones que yo encontré fue esta. Dice, es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Así que cuando hablamos de orgullo, estamos hablando de una opinión por encima de la realidad que cada uno de nosotros tiende a tener. De hecho, la palabra que en el hebreo se utiliza para orgullo o para soberbia viene de una raíz que significa alto. Y la idea que da es de alguien que mira a los demás como si estuviera en las alturas. ¿Te ha visto que el orgulloso mira a los demás como con cierta aire de superioridad? Y cuando nosotros vamos a la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo en que fue escrito, al griego, las palabras griegas que traducen la palabra hebrea orgullo son dos. Y los conceptos involucrados son insolencia, arrogancia, altivez y orgullo. Así que yo pienso que con esto es suficiente para que nosotros sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de orgullo o de una persona orgullosa. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de humildad, también queremos dar una serie de definiciones. En un diccionario bíblico encontré la siguiente definición. La persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas, ejecuta el acto de humillarse. Es una persona que no está pendiente tanto de los derechos, sino que está dispuesto más bien a ceder. Prefiere dejarlo pasar. Otro diccionario bíblico decía lo siguiente: no consiste en un voluntario desprecio de sí mismo, sino en la aceptación de la propia realidad delante de Dios y de los hombres. Hermanos, no es que el humilde es aquel que dice, yo no sirvo para nada. No, ese tiene problemas. No es eso humildad. Humildad es alguien que reconoce quién es él y quién es Dios. Y cuando reconoce quién es Dios y su grandeza, y nosotros que somos polvo delante de él, entonces dice, espérate, yo no tengo razón para envanecerme. Yo no tengo razón para la altanería, para creerme la gran pieza. C.J. Mahaney define la humildad de la siguiente manera. Él dice, la humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Hermanos, cuando nosotros vemos a Dios como un Dios santo y nos vemos a nosotros como pecadores, todos que lo somos. Entonces, eso de una manera lógica y racional, contrario al orgulloso que es irracional, de eso de una manera lógica y racional nos coloca en una posición de humildad, nos coloca en la posición que nos corresponde estar, tranquilos aquí sabiendo que Dios es Dios y no nosotros, que es superior, que no tiene deuda con nosotros, que somos nosotros los que tenemos deuda con Él. Bien, habiendo definido los términos, vayamos ahora al libro de Proverbios. Y la manera en que nosotros lo vamos a hacer es la siguiente. Nosotros vamos a ver cuáles son las características del orgullo, cómo se manifiesta el orgullo, para entonces ver cuáles son las consecuencias que acarrea el hombre orgulloso. Y si el tiempo nos da, ver cuáles son las características de la humildad y cuáles las del orgullo. De paso, debo decirles que son muchas más las citas de Proverbios que se refieren al orgullo que a la humildad. Habiendo dicho esto, veamos cuáles son las características del orgullo. Y hermanos, esto no es un ejercicio de conocimiento bíblico, esto no es un ejercicio cultural. Esto es un ejercicio para que la Escritura haga su efecto. La Escritura nos fue dada para hacernos más santos, para acercarnos más a Dios. Así que cuando nosotros pensamos en el orgulloso, es para que nosotros nos autoevaluemos y nos demos cuenta, como creo que en efecto va a suceder, que en mayor o en menor grado todos nosotros tenemos orgullo, en mayor o en menor grado. Así que la primera característica del orgullo que nosotros vemos en el libro de Proverbios es la autosuficiencia, la autoconfianza. Cuando nosotros vamos a Proverbios capítulo 3, dice el proverbista en el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Quizás alguno de ustedes esté pensando: pastor, pero ahí en ningún momento usa la palabra orgulloso, altivo o soberbio. Es verdad, pero está describiendo precisamente lo que una persona orgullosa hace. El orgulloso cree que se las sabe todas. El orgulloso, por su orgullo, ni siquiera le gusta preguntar. Y dice la Escritura: no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes tanto en ti mismo que andes por la vida tomando tus decisiones trascendentales y viviendo tu vida de acuerdo a lo que tú crees, a cómo tú ves las cosas, a lo que tú piensas, a cómo tú te sientes. Eso es lo que está diciendo el proverbista. Precisamente una de las manifestaciones del orgullo es la independencia de Dios, que lleva al hombre a creerse que es un Dios. La independencia de Dios es pecado contra Dios porque el hombre toma el lugar de Dios. ¿Usted no ha oído a personas hablando cuando se habla acerca de Dios? Yo no creo eso de Dios. Para mí, Dios es... Y uno se pregunta, ¿cómo? Espérate, excúsame. ¿Para ti qué? O sea, que lo que tú piensas de Dios, eso es. En otras palabras, no somos nosotros los que fuimos creados a la imagen de Dios, sino que tú ahora mismo estás creando un Dios a tu imagen. Y terminas teniendo un Dios que es fruto de tu imagen y semejanza. En otras palabras, Dios es como tú lo quieres ver, Dios es como tú lo concibes. Eso es orgullo. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Pregúntale a Dios y busca la respuesta en su palabra. No imagines, no conceptualices. Pero en segundo lugar, otra característica del orgullo, aparte de la autosuficiencia, es la contienda. La contienda. Oigan lo que dice el proverbista en Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Luego, en Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Hermanos, es difícil tener relación de algún tipo con un orgulloso y que no haya dificultades relacionales. ¿Por qué razón? Porque el orgulloso se las sabe todas y las cosas siempre son como él dice. Es precisamente el orgullo lo que hace sentir al hombre superior y lo que lo mueve a tratar a los demás con altanería, con menosprecio, al mismo tiempo que el orgullo no acepta que sea tratado así. El orgulloso trata a los demás con un aire de superioridad, pero hay de aquel que se atreve a tratarlo a él así. Hermanos, Es precisamente el orgullo lo que lleva al hombre a ofenderse cuando hay una opinión contraria. Es como que si el otro piensa diferente a mí, es como si estuviera cuestionando mi inteligencia. Los otros tienen una cabeza igual que la tuya y piensan también. Y a veces tú tienes razón y a veces el otro tiene razón. Así que el orgullo, la soberbia genera contienda. El orgulloso genera contienda porque generalmente piensa que su opinión es la opinión y tiende a ser arrollador. En tercer lugar, el orgullo se expresa de una manera jactanciosa, jactancia o autoalabanza. El orgulloso tiende a proclamar aquello que son sus logros, sus posesiones, su inteligencia, sus habilidades. Normalmente sabe de todo y se exalta a sí mismo con regularidad. Pero oigan lo que dice Proverbios 25, versículos 6 y 7. Dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Deja que sea otro que te exalte. Oigan lo que dice Proverbios capítulo 27, los primeros dos versículos. Dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Hermanos, jactancia es hacer alarde de cualidades o posibilidades reales o falsas. No se supone que nosotros hagamos alarde de las cosas que tenemos. Cuando usted se pone a pensar en las cosas en que nosotros normalmente nos jactamos, nosotros podemos agruparlas en tres. Normalmente nos jactamos de aquellas cosas que nosotros haremos: sueños, planes, futuro. Nos jactamos de aquellas cosas que nosotros somos o tenemos: habilidades, inteligencia, ciertas capacidades. Y también tendemos a jactarnos de lo que tenemos materialmente, posesiones. Pero hermanos, eso es ridículo. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros no tenemos control sobre ninguna de las tres cosas. Nosotros no tenemos control sobre el futuro. Nosotros no tenemos control sobre aquello que somos. Nosotros no tenemos control ni siquiera sobre nuestras posesiones. Pensemos, por ejemplo, en cuanto al futuro. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17: vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermanos, ¿usted sabe lo que está diciendo Santiago aquí? Una misma forma de lo que dice el libro de Proverbios. Cuando tú te jactas del futuro, tú estás pecando contra la providencia de Dios, porque el futuro no está en tus manos, el futuro está en las manos de Dios. Nosotros no tenemos control sobre el futuro, así que jactarse es algo que no tiene sentido. ¿Y qué en cuanto a nuestras capacidades o habilidades? Debemos recordar que lo que nosotros tenemos nos ha sido dado. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, lo que tú tienes lo recibiste de Dios. Y si lo recibiste, no te gloríes porque no depende de ti. Es por eso que el Señor Jesucristo decía: ustedes no pueden añadir a su estatura un codo. Mis hermanos, lo que recibimos de Dios, no tenemos razones para jactarnos. ¿Y qué en cuanto a nuestras posiciones? Oigan lo que dice la Escritura. El Señor, hablándole al pueblo de Israel antes de que llegara a la tierra prometida, Él les advierte, como Él conoce nuestra naturaleza, Él les advierte: cuando tú llegues allá y tú tomes posesión de tierras que tú no labraste y de casas que tú no edificaste, Recuérdate que es Dios que te la da. Y oigan lo que dice Deuteronomio 8 en el versículo 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Así que cuando tú, con entre comillas, tu propio esfuerzo has logrado todo eso, dale gracias a Dios que te dio el tiempo, la oportunidad y la capacidad. Porque te pudo haber pasado algo en el camino. Pudiste no haber tenido la capacidad para hacerlo. El Señor te dio las coyunturas. Hermanos, usted se pone a pensar en algunas personas cómo han logrado las cosas. Y hay coyunturas históricas específicas que se dieron, que si no se hubieran dado, no resulta. Y Dios es el Dios de la providencia. Por eso un siervo del Señor del pasado dijo algo como los puritanos sabían decirlo. Él dijo lo siguiente: la alabanza es un vestido hermoso, y aunque tú mismo debes usarlo, otro debe ponértelo o nunca se verá bien. La alabanza es una música dulce, pero nunca se escuchará afinada en tu boca. Si viene de la boca de otro, entonces suena afinada en los oídos de todos los que le escuchan. La alabanza es un tesoro, pero que nunca te hará rico a menos que sea otro el que te la diga. Así que, hermanos, dejemos que sean otros, si quieren, que nos alaben. Pero no andemos por ahí alabándonos a nosotros mismos. Pensemos en un ejemplo excelente en las Escrituras de esto que estamos diciendo. Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de los zapatos del maestro. Y entonces Cristo dijo: entre los nacidos de mujer no ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. ¿Ven? Qué bueno es así. En lugar de Juan el Bautista diciendo: yo fui el escogido para venir delante del Señor Jesucristo, así que cuidado con tratarme mal o con hablar mal de mí. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Pero en cuarto y último lugar, el orgullo también se caracteriza por falta de entendimiento o ausencia de objetividad. ¿Qué es aquello que es objetivo? Objetivo viene de objeto, aquello que está fuera de nosotros. Subjetivo viene de sujeto, dentro de nosotros. Lo objetivo es aquello que corresponde a la realidad. El orgulloso normalmente tiende a no pensar objetivamente, a no pensar conforme a lo que la realidad es. Oigan lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 12 y 13. Dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Ellos creen lo que no es. Hermanos, el orgullo tiende a no ver sus propias faltas. Así que preguntémonos, hermanos, ¿cómo tú reaccionas normalmente cuando alguien te llama la atención? Porque muchos, cuando le llama la atención, se defienden como gato boca arriba. Eso es que no hubieran terminado de señalarle la falta, ya ellos están explicando que eso no es así. Y si es así, hay razones de por qué es así. En lugar de sencillamente escuchar y preguntarse: pero mira, déjame ver si hay algo de razón. Porque a fin de cuentas, si hay algo de razón, el beneficio es para mí, que puedo cambiar estas cosas. Pero hay personas que no aceptan que se les señale sus faltas y errores. Y esto es incongruente. Yo no conozco a la primera persona que diga: yo soy perfecto. Bueno, si todos nosotros decimos: yo no soy perfecto, entonces ¿por qué cuando nos señalan alguna de nuestras imperfecciones no las aceptamos? Es una contradicción. El orgulloso tiende a no recibir la amonestación. Es por esto, hermanos, que el mandato en Romanos capítulo 12, versículo 3 es el siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En más de una ocasión hemos dicho desde este púlpito: el problema del hombre no es una baja autoestima. El problema del hombre es una alta autoestima. Nosotros nos creemos lo máximo. Así que es orgullo. ¿Qué hace el orgullo? normalmente minimiza las faltas propias y maximiza las ajenas. Para el orgulloso, sus faltas son percatas minutas. No, eso son cosas típicas porque uno no es perfecto, tú ves. Pero si esa misma falta la tiene otro, eso es terrible. Eso es típico de una persona orgullosa. Hermanos, necesitamos a otros que nos ayuden a vernos tal como nosotros somos, porque el orgullo que todos nosotros tenemos, en mayor o en menor grado, nos impide ver algunas de las faltas y debilidades que tenemos. Tristemente, la persona orgullosa por su ceguera, como dijimos, tiende a resistirse a la amonestación, a la corrección y al consejo. Oigan lo que dice Proverbios 29:1. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La idea es, cuando usted reprende a un hombre y él endurece la cerviz, él se pone duro, es como, a mí no me maneje. Dice, será quebrantado de repente y no habrá para él ningún tipo de solución. Esta es la idea que da este proverbio. El hombre es reprendido. Mira, mi hermano, yo pienso que tú estás haciendo esto mal. No, a mí no me venga, que yo sé lo que yo estoy haciendo. Además, tú siempre estás viendo el mal del otro. El orgulloso tiende a resistirse a la amonestación. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice, no hay esperanza para aquel que es sabio en su propia opinión. No hay esperanza para el orgulloso que quiere permanecer en su orgullo. Bien, hermanos, esto es con respecto a las características del orgullo. Ahora veamos las consecuencias. Lo primero que nosotros vemos es que el orgullo cosecha aborrecimiento por parte de Dios. Oigan lo que dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 a 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera que encabeza la lista son los ojos altivos. No es solamente que el orgullo es pecado, como dice Proverbios 21:4. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. No es solamente que es pecado, sino que nosotros vemos en las Escrituras como si el orgullo fuera un pecado que Dios aborrece de una manera especial. Es como que Dios no resiste al soberbio, no resiste al altivo. Proverbios 16:5. Abominación, oigan qué palabra más fuerte. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Hermanos, la gravedad del pecado del orgullo, ¿ustedes saben cuál es? ¿Por qué es tan grave? Es porque es un pecado que pretende robarle la gloria a Dios. Cuando usted se enorgullece o se jacta de lo que Dios le ha dado, usted le está robando la gloria que a Dios le corresponde. Y ustedes saben qué dice la Escritura. Oigan lo que dice Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros tenemos un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 21-23, se nos relata una historia en una situación particular donde el rey Herodes estaba delante de sus súbditos. Y en un momento determinado la multitud empezó a vocear, voz de Dios y no de hombres, refiriéndose a Herodes. Voz de Dios y no de hombres. Y él parece que le gustó. Y dice que Dios lo hirió y murió comido de gusanos. La gravedad del pecado del orgullo es que quiere quitar a Dios la gloria que solamente a él le corresponde. No olvidemos que en las Escrituras el orgullo parece ser el primer pecado. Y no estamos hablando del jardín del Edén. Estamos hablando en las esferas celestiales, donde Satanás, habiendo sido un ángel de luz, quiso ser igual a Dios, se enorgulleció. Así que en las Escrituras es un pecado de los que Dios más aborrece. Nosotros tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento interesantísimo. En el libro de los jueces, en el tiempo de Gedeón, Dios levanta a Gedeón para libertar al pueblo de Israel. Y van a pelear contra los madianitas. Y hay cerca de 32,000 hombres. Y Dios reduce el ejército. Señor, pero si los madianitas son más que nosotros, ¿por qué tú reduces el ejército? Oigan lo que dice. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí. Cada vez que nosotros nos alabamos a nosotros mismos, eso lo estamos haciendo contra Dios. Porque le estamos quitando la gloria que solamente a él le corresponde. ¿Ustedes saben cuántos hombres finalmente fueron a pelear contra esa multitud de madianitas? 300. ¿Ustedes saben para qué? Para que ellos no dijeran que su mano le había salvado. Para que ustedes digan, gloria sea a ti. Pero nosotros vemos en las escrituras también que Dios se va a burlar del orgulloso. Dice Proverbios 3:34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Pastor, pero ahí dice burlones, escarnecedores, ahí no dice orgullosos. Bueno, precisamente es este texto del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento es citado tanto por Pedro como por Santiago. Y ambos lo citan diciendo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Hermanos, aparte de cosechar aborrecimiento de Dios, la Biblia dice también que el orgulloso va a recibir deshonra y que va a ser juzgado por Dios. Cuando nosotros vamos a las características de la humildad, nosotros vamos a ver que son exactamente las contrarias al orgullo, antagónicas. Permítanme sacar algunas conclusiones y con esto terminamos. En primer lugar, hermanos, nosotros debemos de salir de aquí con la impresión clara y evidente que el libro de Proverbios nos da de que la humildad es mil veces mejor que el orgullo. Proverbios 16:9 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En segundo lugar, hermanos, tenemos que ser conscientes que todos nosotros, en mayor o en menor grado, tenemos que luchar contra el orgullo. Y si usted cree que usted es muy humilde, permítame darle un ejemplo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12 que a él tuvo que dársele un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara desmedidamente. Oigan esto, él tenía tanta cercanía con Dios que Dios le dio un aguijón para que él no se creyera que él tenía tomado a Dios del brazo. Y cuando él oró al Señor, Señor, quítamelo, Dios le dijo, no, déjalo ahí, que mi poder se perfeccione en la debilidad. Yo no quiero quitártelo, yo no quiero que tú te enorgullezcas. Yo te he dado mucho, pero ese aguijón te va a recordar que lo que tú tienes te lo he dado yo. ¿Qué hacer entonces? Dos recomendaciones prácticas. La primera, ¿por qué no hacemos un ejercicio consciente de tratar de restringir unas pequeñas palabritas de nuestra conversación cotidiana? Yo y mí. Si usted hace un análisis de las veces que usted dice en sus conversaciones yo, se va a dar cuenta que en muchas de esas ocasiones el uso conlleva orgullo. ¿Y tú sabes lo que yo hice? Yo le dije, yo tengo, yo hice, yo voy, o mi opinión, mi observación de la situación. Hermano, si nosotros, antes de usar yo y mí, nosotros pensamos si lo vamos a usar bien, eso nos va a ayudar un poquito. Pero, en último lugar, hermanos, es interesantísimo un consejo que el doctor Martin Lloyd-Jones da en su libro Depresión Espiritual. Él dice lo siguiente. Han caído en la cuenta de que la mayor parte de su infelicidad se debe al hecho de que se están escuchando a sí mismos en lugar de hablarse a sí mismos. Nos escuchamos a nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza pecaminosa nos dice, ¿tú viste cómo te habló? Oh, pero ¿y quién se cree que es él? ¿Y tú vas a dejar que te hagan eso? Pero tú mereces tal cosa. Eso es lo que nuestra naturaleza nos dice. Dice, no, el problema es ese, que nos pasamos escuchando a nosotros mismos. Mejor vamos a hablarnos a nosotros mismos, a recordarnos y decir, Dios es grande, Dios es quien tiene control de las cosas. Y si Él ha permitido eso, Él tiene algún propósito. Señor, ayúdame a hacer las cosas a tu manera y no a la mía. Estos principios que nosotros hemos visto en Proverbios en el día de hoy pueden y deben ayudarnos a nosotros a hablarnos a nosotros mismos. Porque de esa manera nosotros actuaremos con humildad y no con orgullo. Y cosecharemos las consecuencias de la humildad y no las consecuencias del orgullo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.